con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hoy ya es el día 2, el segundo día de este 2023. Que así que pasen 364 veces lo que ha habido desde las uvas aquí, volvemos a estar en las uvas con la incógnita de qué es lo que nos depara este año. Porque hay bastantes señales que nos indican por dónde van los caminos. Desde luego dos citas electorales de las que ahora hablaremos, fundamentales. Siempre decimos que todas son fundamentales en nuestra historia democrática. Estas desde luego lo parecen incluso un poco más. Pero este es el año en el que hemos empezado despidiendo a Benedicto XVI, que falleció a los 95 años y que hace que hoy a las 9 de la mañana se abra la capilla ardiente de la Basílica de San Pedro. Miren, hoy hay muchas. El jueves les contaremos desde Roma, como tantos otros miles de fieles que van a peregrinar a la ciudad eterna, los detalles del funeral que presidirá de forma muy novedosa un papa para despedir a otro papa, Francisco, haciéndolo sobre Benedicto XVI, con las especulaciones que se desatan ahora acerca de si esto libera o allana el camino al Papa Francisco a, como ha sugerido ya, establecer una renuncia el día que no se sienta capaz de poder hacer frente a todas sus obligaciones. Hoy se especula mucho en los medios con todo ello. Pero más allá de todas esas cuestiones, hombre, la figura de Benedicto XVI, a la que dedicaremos algunos minutos esta mañana, es indudablemente la figura de un gigante intelectual y espiritual. Un gigante que hizo posible matrimoniar dos elementos que en sí mismo pueden parecer antagónicos, pero que él demostró que no son. Uno la fe y la otra la razón. Era un tipo ejemplar. Un cristiano sin fisuras. Y desde luego un intelectual europeo de una altura que le hizo estar entre los más importantes de este pasado siglo y de lo que llevamos de este siglo XXI. El mundo durante estos días se está mirando a dos lugares esenciales. Uno es a Brasil, porque Lula, al frente de un gobierno casi de concentración, es decir, un gobierno en el que incluye a muchos tipos de partidos, todos los que no son de Jair Bolsonaro, ha tomado posesión, allí ha estado Felipe VI, y también mirando a China, atendiendo a qué nos depara esa pandemia que se ha desatado. Yo le daba esta mañana el dato de que en los últimos días, bueno, las últimas semanas se han infectado el 18% de la población de la China. 18% de chinos, son 250 millones de chinos. Que es la población europea. Y a la espera de qué puede ocurrir cuando se abran las puertas de China, cosa que va a ocurrir dentro de poco. Ya se están tomando algunas precauciones por parte de al menos países europeos, ¿no? Al menos exigir que el que venga, pues venga vacunado o que venga con una prueba negativa. Aunque ya se sabe que por muchas puertas que se le ponga el virus, cuando se le ponen las puertas, el virus ya ha entrado. Bueno, ¿y en España qué? En España un año 23 que vive la apasionante convocatoria de dos elecciones. Una que aúna las locales y las autonómicas, la mayoría de las autonómicas, y otra que son las generales. ¿Es mayo el test para calibrar lo que puede ocurrir en diciembre o en enero cuando les convoque el individuo que ahora mismo está en la Moncloa y que tiene la prerrogativa de hacerlo? Desde luego, si eso ocurre así, atención a lo que pasa en mayo con algunas candidaturas del Partido Socialista que pueden verse menguadas, y ahí están los varones luchando para que Sánchez ni se acerque en la campaña, y la traducción que eso puede tener después. Pero fíjense ustedes, nos enfrentamos a una época en la que ya una vez hechas las concesiones, que convendría recordar cuáles han sido las concesiones de Sánchez a las minorías con las que gobierna y para las que gobierna, sedición, malversación, intento de control del Tribunal Constitucional, acusar a los jueces de golpe de Estado y aprobar una serie de leyes absolutamente disparatadas, concebidas por su socio comunista del gobierno, que se llama Podemos, del que él parece miembro, desde luego, partido que parece liderar Pedro Sánchez. Después de todo ello, ¿qué repercusión tiene todo eso en una ciudadanía que sigue demostrando, a pesar de que hay sondeos que dicen que va a la baja, que sigue confiando, que sigue dispuesta a votar a Pedro Sánchez? Al sanchismo, a esta especie de patología política que ha desarrollado este individuo en el gobierno de las cosas de España. Un gobierno social comunista que desde luego ha garantizado el comino de la pobreza para amortiguarla con paguitas de beneficencia. Otorgar ayudas sociales no es sinónimo de éxito, como quiere vender un gobierno, es sinónimo de fracaso. Pero es el camino en el que nos encontramos a lo largo de estos próximos meses de precampaña electoral de mayo, en el que el gobierno va a presumir de todo el dinero que vuelca en ayudas sociales, después de haberse quedado con 33.000 millones de euros extra confiscados con la inflación y con la subida de los impuestos, y gastándose un mínimo de ese 33% de lo atracado en dar limosnas, a cambio de que le voten. Pero hay mucha gente dispuesta a votarle. Hoy hay dos encuestas, El Mundo y El Debate, y las dos señalan de forma casi coincidente la ventaja en una serie de escaños, 30 del Partido Popular, que en combinación con Vox podría obtener una mayoría. Y la economía. La economía española es la única economía que no ha recuperado niveles de la prepandemia. Y cuando el gobierno presume de crecimiento, lo que debería de presumir es de rebote de la economía. Con una inflación, particularmente la subyacente, que es aquella que depende menos de elementos más volátiles, como energía, alimentos frescos, etcétera, 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 que ha alcanzado el 6,9 y está subiendo. Les contaba ahora lo que escribía Daniel Rodríguez Asensio en Voz Populi, el dato que nos daba, y que es fundamental, entre el cuarto trimestre del 2019 y el tercero del 2022. El PIB de España ha aumentado 17.000 millones de euros. Pero es que la deuda española ha aumentado en 280.000 millones de euros. Es decir, necesitamos 16 euros de deuda pública para generar un euro de riqueza nacional. Por ahí no vamos a ninguna parte. Por eso presten ustedes atención a todo el desarrollo que va a poner el gobierno en estos meses, el gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos y de las minorías para las que gobierna, Esquerra Republicana y Batasuna y demás fauna, para ver cómo amortigua todos esos datos de cara a las elecciones de mayo. Fíjense ustedes, el número total de votos que se obtenga en mayo puede indicar lo que puede pasar en las generales. Al menos, en 2004 no ocurrió así, pero en otras convocatorias sí. En las anteriores, en las generales, el PSOE obtuvo 1,5 millones de votos más, que fue exactamente lo que le sacó en las generales al PP cuando fue la última convocatoria de Pedro Sánchez. Vamos a ver qué ocurre este año. Nos asomamos a un futuro incierto, pero en el que el sanchismo, como absoluta patología política, puede seguir teniendo el control del poder al cabo de un año lleno de incógnitas. Pero permítanme que le cuente otras cosas que tienen que ver con la actualidad del día.
Herrera y Cope.
Eficiencia.
Hola, Una serie de consejos de eficiencia energética se suman a los esfuerzos que realiza para que sus clientes puedan conocer a través de su app su consumo eléctrico y controlarlo para hacer una gestión sostenible. Recomendaciones para unas reuniones familiares sostenibles, ahora que aún estamos con los últimos coletazos de la Navidad y de cara a Reyes. Por ejemplo, optimizar el uso de la cocina, cocinando para varios días, climatizar solo las estancias necesarias y hacerlo a un máximo de 19 grados, usar el microondas frente al horno, el lavavajillas frente al lavado a mano en el grifo o emplear luces LED en el árbol.
Son consejos de eficiencia energética de Iberdrola. En el partidazo de COPE despedimos a uno de los grandes de la historia, Bruno Casar.
¿Qué tal, Carlos? Hoy Brasil y el mundo del fútbol le dan el último adiós a Orey Pelé. Será en el Estadio del Santos, el club de su vida, que incorpora a partir de ahora una corona en su escudo en honor de Orey Pelé. Descanse en paz. Mientras tanto, nuevo año y con ello se abre el mercado de fichajes, varios nombres propios, como el de João Félix. Saldrá cedido, lo venderá el Atlético de Madrid, se quedará finalmente. Va a ser sin duda el protagonista de este mercado de fichajes, en el que los equipos van a tener que apuntalar sus plantillas desde hoy y hasta el 31 de enero.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy entra un frente que va a bajar las temperaturas en el interior de la península y que poco a poco se irá desplazando hacia el este. Predominan los cielos nubosos y se esperan lluvias intensas en las provincias de Sevilla y Cádiz, que están en alerta amarilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Antonio San José, feliz año nuevo.
Feliz año, querido Carlos. Aunque escuchándote parece que se acaba ya este 2023.
Sí, estamos ya a punto, ¿no? 364 bueno, veces.
Esto está hecho ya.
He echado la cuenta. 8.760 horas. Vale. 59.
No queda nada.
Guadalupe Sánchez, buenos días.
Buenos días, feliz año nuevo a todos.
Feliz año nuevo a Fernando Jáuregui. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días y muy feliz año a todos.
Y esto es, y Enrique Cocero, ¿qué tal, Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y feliz año.
Bueno, expectativas del año, Fernando. Qué apasionante, no me digas que no.
El año, como tú dices, es apasionante, va a estar lleno de sorpresas, necesariamente va a estar lleno de sorpresas. Va a estar lleno de controversias jurídicas, sobre todo en torno a la fecha de las elecciones y la compatibilidad de ese juramento de la princesa Leonor con la disolución del Congreso. A mí me dicen, por cierto, que la fecha va a ser el 17 de diciembre, aunque yo sé que legalmente concluye el 10, parece que los letrados del Congreso dicen que total 7 días más. Si fuese el 10 de diciembre, como dicen algunos que van a ser, estaríamos saliendo de un puente, eso mermaría muchísimo la participación electoral. Así que apostemos por el 17, en principio, con todo lo que puede pasar, Carlos, que es que puede
Hablas
pasar
de elecciones
todo.
Generales, ¿no?
Elecciones. Hablo de elecciones generales, las otras son el 28 de mayo necesariamente. A lo mejor, en función de lo que pase en el 28 de mayo, si hay mucha debacle para el gobierno, a lo mejor las elecciones se producen en otro momento, pero de momento es el 17 de diciembre la fecha que me dan a mí como más.
Ahí está la apuesta. De Fernando.
No es una apuesta, es algo que me han contado, yo no apuesto en eso. Que eso solo compete al presidente del gobierno decidir la fecha electoral, solo a él.
Enrique, a la vista de las encuestas de hoy y de otras prospecciones, ¿qué pasa este año?
Pues primero que tenemos un año muy, muy bien paquetizado, es como decíais antes, ¿no? Parece que ya podemos darlo por saldado porque tenemos elecciones en mayo y luego tenemos elecciones presumiblemente en diciembre. Las encuestas, las que están dando ahora mismo, la media de ventaja del Partido Popular está entre 5,3 y 5,9. 5,9 puntos, depende de la semana y también del peso que le quieras dar a cada una de las casas de encuestas. Y eso hace que la victoria exista, pero la capacidad de gobernar esté muy basculante. Tendremos que ver si Yolanda Díaz finalmente se presenta. Eso consigue dividir un poco más a la izquierda, porque creo que no va a ser fácil un acuerdo entre Yolanda Díaz y Podemos. No creo que nadie quiera perder la hegemonía de la que puedan llegar a disfrutar. Eso beneficiaría al otro lado y, bueno, tendremos que ver cuánto sigue aguantando Vox.
Y la previsión del año para Guadalupe en 35 segundos.
Pues que no menospreciemos a Pedro Sánchez. Ya hemos visto lo que es capaz de hacer en un solo año. Hablo de este 2022 que ha transcurrido. Así que no pongamos la mano en el fuego por nada de lo que pueda suceder en 2023 y mucho menos electoralmente hablando.
Uh-huh. Antonio San José, los otros 35.
Bueno, pues yo creo que el partido todavía está abierto en general. Es verdad que es un año electoral donde el Partido Socialista no puede permitirse perder las elecciones, el Partido Popular no puede permitirse no ganarlas. Por tanto, uh-huh, esa es la cuestión, ¿no? Y vamos a ver luego la inflación, la energía, la cesta de la compra, que son elementos que, según los expertos, van a seguir presentes en la vida de los españoles y que van a influir, evidentemente, en la decisión de su voto.
Bueno, pues estas y otras consideraciones, además de hablar de Benedicto XVI, son las que hoy nos llevan a entretenernos en esta tertulia que va a comenzar en un instante, después de conocer algunos detalles más. Uno de ellos es la buena noticia que nos cuenta Ibudol de Kern Pharma.
Miembros de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco han lanzado un cohete de más de 3 metros, el más grande lanzado por un equipo de estudiantes en España. Lo han llamado Charlie y después de su lanzamiento ha alcanzado los 3,5 kilómetros de altitud. Así que trabajan ya en el próximo reto, conseguir cohetes con motor híbrido que alcancen el espacio a 100 kilómetros de altura.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Este martes damos la bienvenida a 2023 con la Copa en COPE.
Hola Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes Paco, buenas tardes.
Desde las 7 de la tarde, todos los partidos de la Copa del Rey. Club Polideportivo Cacereño, Real Madrid.
¡Qué chutazo con la pierna!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquí, en COPE, con la Copa.
Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior. En el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Vamos a conocer cuál es la salida de emergencia primera de este... Ay. De este año, que ya trae Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días, feliz año.
Buenos días, feliz año, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, antes decía, la inflación subyacente 6,9 y subiendo, más baja la inflación en sus números generales, más baja que la subyacente, esto no parece normal, ¿no?
Y no lo es. O sea, empezamos el año con la sorprendente noticia de que la inflación general está por debajo de la inflación subyacente y eso, ya te digo, no es muy normal, eso es raro. vamos al origen del índice para ver qué puede estar pasando. Resulta que ante el aumento de los precios durante la crisis del petróleo de los 70, se tuvo que pensar en algo que sirviera para identificar cuál era el comportamiento de los demás sectores productivos al margen de aquel caos energético. Y la respuesta fue crear este indicador de la inflación subyacente. Y al excluirse los combustibles y los alimentos no procesados, se trata de un indicador que suele ser más estable, siempre es más estable, casi siempre. Es menor también al que mide la inflación general. Y para entendernos cómo funciona, pues la inflación subyacente sería como la estructura de un edificio en el que el IPC sería todo el edificio terminado. Por eso, si la estructura es del 6,9, claro, oye, el conjunto del edificio no debería ser el 5,8.
Entonces, ¿cómo es que pasa eso?
Bueno, pues mira, parecería raro, pero no es tan difícil, es bastante fácil como lo hacen aquí en España. Desestimas el cómputo del IPC, en el cómputo del IPC general, pues desestimas la factura eléctrica, la que pertenece a los contratos a precio fijo, que curiosamente representan el 65% del total, y casualmente son los que han sufrido un incremento muy importante en sus recibos en los últimos meses, y luego sí estimas, para el cálculo del IPC general, los contratos que son regulados. Eso sí que han tenido una tendencia bajista desde julio. Y ya lo tienes. De este modo, por arte de magia, se logra que el IPC general pues no suba tanto. Y aunque en realidad la inflación enganchosa, es decir, la subyacente, siga escalando a su nivel más alto desde la Expo de Sevilla, pues tenemos las cosas como al gobierno le interesa, bajando la inflación. Igual es por eso que la percepción sobre el incremento de los precios y los datos oficiales a la gente no le casan. Pero en el caso de que el gobierno sepa o descubra que nos hemos dado cuenta, tienen un plan B. Pronto dirán que la inflación ya no es culpa de que alguien se dejó la máquina de imprimir billetes en marcha en Europa, como han dicho. Tampoco será culpa de un gobierno derrochón con el déficit y la deuda estimulando la inflación. En breve, empezarán una campaña severa y sin cuartel contra los formadores de precio, los supermercados, los intermediarios, los fabricantes y, en definitiva, la empresa. Dirán que si la inflación subyacente no baja, es porque los empresarios, ruines y avaros, están inflando sus beneficios. No dirán nada de que limitar precios genera escasez, que el control de precios tiene efectos secundarios catastróficos o que la bajada del IVA se produce en paralelo a la mayor subida de impuestos de la historia de este país. O sea, que intervenir crea inflación y se destruye oferta. La intervención del mercado, Carlos, puede parecer, pues como dicen ellos, bonito, pero solo es ir en dirección contraria a la salida de emergencia.
Gracias, Manarca. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Este es un mensaje de la Mutua.
Se te ha roto el frigorífico, has tirado la mitad de la comida y tu seguro, además, no te da soluciones. Pues mira, es para decirles un par de cositas, ¿eh? La primera, se me ha roto la nevera y no me das ninguna solución. Y la segunda, y más importante, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora ya, 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en cope.es.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si sueles moverte en coche y tu vehículo no tiene etiqueta medioambiental, ya no puedes moverte ni siquiera por la M30 si es que no estás empadronado en la capital. Es una de las novedades que trae este 2023 en materia de calidad del aire. Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid no ha tenido que activar las restricciones por alta contaminación ni un solo día en 2022. Un hecho que no lo veíamos en Madrid desde el año 2016. Cumplimos así con la normativa europea en materia de calidad del aire con los valores más bajos de dióxido de nitrógeno de toda la historia. La capital ha mantenido a raya la contaminación en 2022, pero por poco lo hace después de incumplir de manera sistemática desde el año 2010. Y no es la única novedad que trae 2023 en materia de transporte, porque se mantiene la rebaja del 50% en el precio de los abonos mensuales de metro metro y de autobús. Una reducción que será del 60% desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio del próximo año. Y el abono transporte de personas mayores de 65 años será gratuito. También, por cierto, se mantiene la gratuidad en cercanías para los viajeros habituales si es que han retirado sus nuevos abonos. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, 2 de enero, cielo gris y 10 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. A las 8:25 miramos al tráfico.
Si enero es un mes complicado, Yamóvil te lo pone fácil, porque compramos tu coche mejorando cualquier tasación. Gana dinero con este propósito de año nuevo y deshazte de ese coche que ya no usas. Yamóvil, más de 50 años ofreciéndote soluciones.
Miramos cómo está la situación en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento en la M40, su paso por Coslada, sentido A2. Al margen de esto, circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Madrid. No registramos más incidencias, pero eso sí, les vamos a pedir mucha precaución en la zona norte, ya que los bancos de niebla están dificultando la visibilidad en esta zona.
Niebla y llovizna, 8:26.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Comenzamos el lunes con mañanas grises donde no se descartan lloviznas. Se va a mantener así durante todo el día y las temperaturas van a seguir siendo, al igual que el fin de semana, suaves para esta época del año. Máximas que llegan hasta los 14 grados en el centro de la capital. Las mínimas se sitúan en los 7 grados esta madrugada. Esta noche se ha producido un grave incendio en un chalet adosado de la calle Cruz Roja en Fuenlabrada. Los bomberos de esta localidad han conseguido reducir las llamas que han afectado a la totalidad de la vivienda. Los servicios de emergencia han atendido a 7 personas y 3 de ellas han tenido que ser trasladadas hasta el hospital por intoxicación de humo. Se trata de un hombre y una mujer, los dos de 43 años y su hija de 7 años de edad. La policía local de Fuenlabrada se encarga ahora de investigar por qué se ha originado este incendio. No ha sido el único. Otra vez, un cigarrillo mal apagado ha provocado un fuego, en este caso, en el salón de una casa situada en la Plaza de la Constitución, en Tres Cantos. Los bomberos han sofocado rápidamente las llamas, pero el hombre que estaba dentro de ese salón ha sido trasladado hasta el Hospital de La Paz con una intoxicación leve por humo, además de con quemaduras de segundo grado en una mano y en la parte posterior del brazo izquierdo. Y también tenemos que lamentar un nuevo apuñalamiento de un joven de 27 años en la calle Pez, en el centro de Madrid. Sigue ingresado en el clínico con una herida penetrante cerca del cuello. Los dos amigos que iban con él aseguran que los responsables de este suceso son varios drogadictos de la zona que querían robarle. Ha sido el suceso más grave después de una noche vieja relativamente tranquila en la capital. El SAMUR ha tenido que atender 160 llamadas, entre ellas 2 atropellos, 9 accidentes y 20 reyertas, pero ninguna de ellas grave. En cuanto a la región, el 112 ha recibido 2.904 avisos, un 30% más que la nochevieja anterior. Han subido también las reyertas y las infracciones de tráfico. Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos, deportes y mucho más. Feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. Está todo preparado en el Vaticano para que abra al público la capilla ardiente de Benedicto XVI. Ángela.
Sí, va a ser en media hora, a partir de las 9, todo el que quiera podrá acercarse y despedirse de Benedicto XVI. Se espera que por la capilla ardiente instalada en la Basílica de San Pedro pasen estos días 35.000 fieles y 60.000 hasta el jueves, en el funeral que va a presidir el Papa Francisco. A primera hora de esta mañana ha tenido lugar una ceremonia de oración privada ante esa capilla ardiente. Mientras fuera, hay fieles que llevan horas haciendo cola para entrar a la basílica y rezar ante los restos de Benedicto XVI. En COPE seguimos contando todo lo que está pasando desde allí, desde Roma, con el equipo de enviados especiales. Y además, a partir de hoy estrenamos el podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, una producción compuesta por 5 episodios que repasan la vida del Papa alemán.
Bueno, vamos a hablar precisamente con uno de los enviados especiales de COPE al Vaticano. Está ahí Ángel Espósito por las calles de Roma. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Uno empieza el año en el sitio raro. Pues mira, hace una mañana muy agradable, hace fresquito, pero hoy aquí se va a llegar casi a los 20 grados, en Roma. Una cosa muy rara, un 2 de enero. Pero se está muy bien, hace una mañana preciosa. Las típicas neblinas bajas del amanecer, pero hace una mañana preciosa. Va a ser un día estupendo, radiante.
Bueno, ¿y qué estás viendo? ¿Dónde estás?
Estoy ahora mismo en la Plaza de San Pedro. Estoy muy cerquita del Belén este de madera típico. Estoy viendo los apartamentos y el Museo Vaticano y la Capilla Sixtina desde fuera, claro. La fachada principal de San Pedro y la perspectiva de la Vía Conciliazione. Aquí hay ya una cola muy importante. Te puedo asegurar que hay unos cuantos miles de personas y esto va creciendo por segundos. Las medidas de seguridad son tremendas. Hay un silencio sorprendente para tanta gente y esa sensación rara de que se van a vivir jornadas históricas. Recordemos, como decía Ángela, que dentro exactamente de 29 minutos se abre la capilla ardiente. Empiezan a bajar las banderas a media asta, las banderas del Vaticano en esta plaza. Y, como te digo, se vislumbra, pues es una mañana muy especial. Te escuchaba a las 8, Carlos, según veníamos hacia acá, y es una sensación extraña porque, como pasa siempre en esta plaza, hay gente de todos los colores y gente de todo el mundo, unas medidas de seguridad impresionantes para acceder y para poder moverse. Pero lo más curioso, Carlos, es esa sensación de europeísta que tú hablabas antes. O sea, la impresión de empezar el año, el 2023, con una guerra en Europa. Hablamos poco de la guerra de Ucrania. Y respetando y recordando a un hombre alemán que conoció lo que es el nazismo, que fue el papa que siguió a la caída del muro después de Juan Pablo, y esa sensación de que Europa se la está jugando seguramente para toda su historia, es muy curioso. Esto va mucho más allá que un líder religioso que fallece y que un papa emérito. Va a un líder mundial, sin duda, en cuanto al pensamiento y en cuanto a lo político también, Carlos.
Uh-huh. Bueno, a partir de mañana nos vemos allí.
Venga, fenómeno, bien, pues Roma. Mañana te espero por aquí.
Fuerte abrazo.
Venga, otro chat, Carlos.
Ahora hablamos del BBVA.
Hoy lunes no hay que perderse la linterna, porque podremos escuchar Juntos Creando Oportunidades, un espacio que da voz propia a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Son millones de personas anónimas las que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Así que hoy lunes, no te pierdas en la linterna, Juntos Creando Oportunidades, con BBVA.
Juan Antonio, San José, Guadalupe Sánchez, Enrique Cocero, Fernando Jauregui. Luego a las 9, si os parece, hablamos de Benedicto XVI. Quiero dedicar estos minutos a ampliar lo que empezabais a contar. Los deseos de Guadalupe Sánchez para este año, ¿cuáles son, Guadalupe?
Uy, bueno, tengo una lista muy larga. A nivel político, legislativo, mira, yo le pediría a 2023 la reforma de la ley del solo sí es sí para recuperar la diferenciación entre abuso y agresión sexual, que es el origen de
los problemas en la aplicación de la ley del solo sí es sí y el motivo por el que se ejecutó la nefasta reforma. Yo le pediría también a 2023 que recuperásemos algo que Sánchez ha aniquilado, que es la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Sánchez ha consagrado en poco menos de un año y medio, ¿vale? Algo muy peligroso, que es la impunidad para la clase política. Le ha demostrado a los ciudadanos que cuando un ejecutivo se lo propone, se puede situar por encima de la ley y por encima de las sentencias, ignorando o despreciando las sentencias con los indultos y con la ley, pues nada, reformándola o bien despenalizando delitos como la sedición o bien rebajando penas como es el caso de la malversación. Y además ha demostrado que tampoco tienen por qué responder políticamente. En el último año estamos viendo cómo utilizan o consideran la administración un cortijo propio, ya no para colonizarla, sino también para situar a familiares y amigos. El caso de Nadia Calviño es escandaloso. El caso de este alto cargo colocado por Iceta, es decir, estamos viendo cómo se está trasladando al ciudadano la sensación de que vivimos en una democracia en la que hay que hacer lo que el PSOE quiere sin ningún tipo de consecuencia. El ataque al Tribunal Constitucional, las presiones al Tribunal Constitucional, acusándolo de golpismo, se ha saldado al final con un resultado muy similar al que Sánchez pretendía. Tenemos ahora mismo colocados al frente del tribunal, ha colocado en el Tribunal Constitucional a un exministro y un alto cargo de Moncloa. Es decir, yo me conformaría, ya te digo, Carlos, con que en 2023 esa imagen de las instituciones que está imponiendo Sánchez a los españoles y esa desconfianza la pudiésemos recuperar de alguna manera, aunque yo creo que es muy difícil porque nadie responde políticamente. Fíjate, ni Irene Montero con la ley del solo sí es sí. Ahora vamos a ver cómo se empiezan a rebajar penas y se escarcela a malversadores, a corruptos. Tampoco va a haber consecuencias políticas. Nadie va a dimitir. Y esto.
Bueno, ¿y la visión de Antonio San José cara al 23?
Mis deseos serían tres, Carlos. O sea, voy a ser un poco más comedido, ¿no? La recuperación económica. Yo creo que al final todos los expertos dicen que va a seguir subiendo el precio de la energía, que vamos a seguir notando en el supermercado el aumento de los alimentos. Eso está afectando mucho, mucho a las familias. Esa es la economía doméstica. Yo desearía que eso se pudiera recuperar en el año 2023. Desearía un clima político también respirable. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a que haya respeto, a que haya tolerancia, a que haya generosidad, a que haya diálogo. En el fondo, esto nos suena mucho a algunos más veteranos a lo que fue la transición, ¿no? Ese clima de consenso, de acuerdo, de poner las miras del país por encima de las, no ya del partido, sino de las propias expectativas personales, ¿no? Eso es lo que me gustaría para el año 2023. Efectivamente, va a ser un año muy marcado por las elecciones. Las del 28 de mayo son muy importantes porque determinarán, en alguna medida, lo que va a pasar después, seguramente en diciembre o en enero del año que viene, si es que Pedro Sánchez decide que puede hacerlo, prolongar esa convocatoria por la celebración o por la coincidencia con la presidencia española de la Unión Europea. Podría legalmente irse al mes de enero, pero vamos, en principio, antes de las Navidades podríamos tener esa convocatoria electoral. Y eso va, yo creo, a tensionar mucho la vida política. Vamos a tener unas intervenciones políticas de trazo grueso, va a haber muy poco acuerdo, y yo creo que eso es algo que afecta ya a la gente. Cuando hablas con todo el mundo, cuando hablas con la gente de la calle, con familiares, con amigos, la gente está bastante harta de este clima de tensión que es bastante irrespirable, ¿no? Ese es el año 23 que tenemos por delante, un año sin duda complicado. Vamos a ver si ponemos lo mejor de cada uno de nosotros, de lo que tenemos, y los políticos pueden dar ejemplo, que es lo que sería muy deseable.
Claro, es la Fernando, ¿qué deseo tiene para este año?
en lo personal no te lo voy a decir. Porque ¿para qué? Solamente recomiendo algo que hace hoy un colega en el Confidencial, un amigo. Dice que hay que procurar no morirse de hambre ni lesionarse con los propósitos de Año Nuevo. Esto hay que asesorarse. Yo recomiendo asesorarse, que eso siempre es importante. Tengo mis deseos políticos, coincide un poco con lo que está diciendo Antonio. Yo me gustaría cambiar esta política de confrontación permanente, esta política testicular de esto se hace porque me sale a mí de aquí o no se hace porque tal, por una un poco más de cooperación acorde a lo que se está haciendo en toda Europa, dicho sea de paso. Yo, este es el país donde se detecta una mayor crispación política probablemente en estos momentos en toda Europa, fíjate que ya es decir. Y luego, pues, lo profesional, a mí me gustaría un periodismo más valiente, más independiente, si puede ser, más valiente, más independiente y más honrado. Estoy viendo muestras de periodismo poco honrado, o demasiado sectario muchas veces. A mí, con que realmente llegásemos a descrispar este país en este importantísimo año 2023, con tal de que intentásemos hacer una política que no nos avergüence a representantes y representados, yo me daría con satisfecho, fíjate. Y luego que los Reyes Magos, si quieren, me traigan carbón, que total, que estoy acostumbrado a eso.
Fernando, como Dante, abandona toda esperanza.
Pues no pienso abandonarla, porque si abandonamos toda esperanza, entonces hemos abandonado, ya clausuramos el año, como el año 22, que ha sido un desastre. Pues no.
Bueno, y para Enrique, deseos y previsiones.
Pues deseo ahora mismo, yo deseo que este país deje ese divorcio con la realidad que tenemos, y sobre todo las medidas y los ratios o como las mediciones que ha metido el gobierno en los últimos años. Es decir, que creo que sería bueno volver a los cálculos que se solían hacer con el IPC, que son, ya que el gobierno está muy metido en el tema de ajustarse a las políticas y a los países de nuestro entorno, pues volver a los cálculos anteriores del IPC, volver a los anteriores cálculos del PIB, que recordemos que estos dos cálculos fue lo que hizo dimitir al expresidente del INE. De igual manera, volver a unos cálculos racionales y que nos digan, que sean honestos con nosotros mismos, como con las cuestiones del paro, y luego pues seriedad legislativa, ¿no? Porque al final hemos visto con lo de la ley del solo sí es sí como una mera cuestión ideológica para poder lanzar confetis y guirnaldas en ciertos valores que puedan defenderse como valores progresistas o valores sociales o valores como los que se quiera llamar, producen efectos completamente no deseados y contrarios a los que queremos. Con lo cual, yo pediría, o mi deseo es ese, volver a retornar de ese divorcio con la realidad que tenemos ahora mismo en España y que estamos en muchos casos, y a tenor por muchas noticias que puedo leer, dando por buenos ya. Es decir, tengo una nueva forma de medida, bueno, ya ni hablamos, por supuesto, pero tengo una nueva forma de medida, me estoy ajustando a esa, y con esa estoy comparando la medición que estoy haciendo ahora con la medición de meses atrás, que era completamente distinta ya solamente en el método.
Entonces, por down to the facts, mayo será el
bajar a los hechos,
sí. Mayo será el test de diciembre o enero, o cuando sean las elecciones, el 17 de diciembre, pongamos, si este individuo no las adelanta por razones que le convengan. ¿Es el test o no es el test?
Mayo van a ser unas primarias, Carlos, no te quepa la menor duda. Lo que pasa es que tú te acuerdas, porque ya llevas unos años poblando este mundo tú, menos que yo, pero llevas unos años, que es muy difícil siempre saber si en unas elecciones municipales y autonómicas, quién ha ganado. Porque claro, tú puedes poner en la balanza el peso de ganar la alcaldía de Madrid, pero frente a la de Zaragoza y la de Sevilla...
No, pero tienes el número de votos, final.
Sí, pero el número de votos casi nunca, ya lo verás, casi nunca difiere mucho. Ahora mismo el PSOE y el PP, globalmente, están separados por 1 millón de votos, según las encuestas. Por una vez, yo siempre le critico mucho, pero por una vez hay un artículo de Iván Redondo interesante hoy en La Vanguardia sobre esto. Están separados por 1 millón de votos, ahora mismo a favor del PP. Eso no es gran cosa, eso no es gran cosa, y eso lo vamos a ver. Y por tanto, pero bueno, sí, efectivamente, si hay una debacle muy seria en un par de ciudades y en un par de comunidades, pues fíjate, si en Sevilla y la Comunidad Valenciana las pierde el PSOE, imagínate tú que tendrá que tomar unas medidas muy drásticas el señor Sánchez. Pero vamos, esos son los únicos datos que vamos a averiguar en las de mayo.
Yo creo, Fernando, que Carlos se refiere al número de votos global.
No, sí, ya lo sé.
Pero que es verdad que en las elecciones anteriores, más o menos, hubo esa coincidencia entre las municipales y las generales, que son ya sabemos que son muy diferentes, porque ahí juega pues también el factor alcalde, hay
la personalidad,
que eso no juega tanto en los nacionales.
Porque hay gente, ¿no?, de derecha que vota a tíos de izquierda.
Sí, eso ha sido siempre así. Recordemos a Paco Vázquez, lo que pasa con Paco de la Torre en Málaga, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Alcaldes transversales, lo que pasó con Tierno Galván en Madrid, en fin, son alcaldes transversales. Pero bueno, yo creo que sí, que van a ser unas elecciones muy importantes, las del 28 de mayo, muy importantes. Y donde, además, muchos varones socialistas se la van a jugar de una manera muy clara. Vamos a ver qué pasa, porque hay mucho voto de cabreo, mucho voto enfadado de antiguos votantes del Partido Socialista que no están dispuestos ahora a respaldar las políticas de Sánchez, aunque sea respaldando, votando a sus candidatos autonómicos o municipales. Por tanto, yo creo que ahí vamos a tener un primer test y no nos extrañaría ver, yo creo que algunos alejamientos. Va a haber quizá una especie de actuación más individualizada de los varones socialistas con respecto a la política de Sánchez, que ya se empieza a notar, y hablo de Lambán, hablo de García Page, en fin, de Barbón, o sea, intentar separarse de las políticas que han generado una enorme frustración en votantes antiguos socialistas. Eso, por un lado, lo vamos a apreciar, y luego también veremos una escenificación, yo creo, clara de cara ya a las elecciones generales, de separación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, ¿no? Eso se va a producir en algún momento también. Yo creo que terminado el año 22, tú lo señalabas antes, a las 6 y a las 7 de la mañana, ¿no?, donde todos los temas incómodos, los temas que producen mucha tensión, están, digamos, ya metidos ahí, o ha sido a calzador y casi embutidos para traspasar el año, que esa es la idea, y decir, bueno, tener un horizonte despejado. Ahora viene el riesgo para dispersión, las políticas de gasto público, en fin, intentar tener una línea más socialdemócrata y separarse de Unidas Podemos.
Pero Unidas Podemos, lo vamos a ver. Unidas Podemos, Antonio, es la clave para mí. Es la clave de las elecciones de diciembre.
No tenga ninguna duda.
Para mí es la clave. Vamos a ver, Unidas Podemos, lo que vamos a ver el 28 de mayo es hasta qué punto Unidas Podemos se hunde sin Yolanda Díaz, que yo la tengo bastante más aprecio que tú, Carlos, por cierto. Me parece que yo prefiero encomendar...
Yo no lo tengo ninguno.
No, pero yo prefiero encomendar...
Lo
de Cursi es una cuestión estética, que cada cual tiene sus preferencias, pero te digo...
Yo creo que es descriptivo.
Déjame un momento, por favor. Gracias, Guadalupe. Yo creo que yo prefiero encomendar esa visión de la izquierda, que existen unos probablemente millones de votantes que están ahí. Prefiero encomendárselo a alguien como Yolanda Díaz que a alguien como Jone Belarra o Irene Montero, evidentemente, ¿no? Pero, en fin, a mí me parece que esa va a ser una clave. Y otra clave va a ser hasta qué punto desaparece Ciudadanos. Eso todavía no está en las encuestas. Y para mí eso es muy importante. Ambas cosas son muy importantes.
A ver, Guadalupe, las encuestas, que estabas interviniendo.
No, bueno...
Estaba interrumpiendo hasta ahora, perdón. Pero es que
interrumpir a quien te interrumpe no es propio de tertulias.
No hables mientras te interrumpo.
Exactamente, no hables mientras te interrumpo. A ver, Guadalupe.
En primer lugar, a mí me da muchísima pereza hacer cálculos electorales o suposiciones a meses vista, porque ya hemos visto cómo en este país cambian las cosas en un muy corto espacio de tiempo. Sí, pero es que precisamente el actual estado de la política española pues no invita, es que ni siquiera hacer especulaciones al corto plazo. Yo creo, primero, que va a ser muy distinto el escenario electoral a nivel municipal y autonómico que a nivel general, primero, porque el peso específico de Vox en el Congreso de los Diputados no es el mismo que tiene a nivel autonómico y mucho menos local. Pues ya estamos viendo que están a la busca del candidato, porque precisamente ahí todavía no tienen una estructura consolidada, mientras que a nivel nacional, pues el papel de Vox sí que va a ser muy importante de cara a conformar esa mayoría absoluta que necesita el centro-derecha español para gobernar. Y luego, bueno, pues el tema Podemos. Yo creo que lo que se va a centrar Sánchez durante este año que le queda es en soltar lastre sobre Podemos. Le da igual que sea el lado Ione Belarra, Irene Montero, es decir, Pablo Iglesias, que el lado Yolanda Díaz. Va a soltar lastre, va a intentar colocarnos el relato de que todo lo malo que se ha hecho en este país, es decir, todas esas políticas, leyes, decisiones extremistas, han venido propiciadas o impulsadas por el lado podemita del gobierno, que ellos como que no han tenido nada que ver. Se va a lavar las manos y, como creo que ha sido Antonio el que lo has dicho, o Enrique, no lo sé, nos va a mostrar su cara otra vez más centrista, más socialdemócrata, porque él sabe que es la única manera de recuperar a ese electorado del PSOE que podría abstenerse o en su caso incluso votar a Feijóo. Y bueno, también, pero es lo que yo te digo, vamos a ver dentro de poco, en cuanto entre en vigor la rebaja de la malversación, vamos a estar en un escenario totalmente distinto. Es que a nivel local y a nivel autonómico van a pesar mucho las rebajas de pena y las excarcelaciones a determinados malversadores. Entonces, hacer análisis ahora es que se me antoja, pues eso, yo, precipitado.
Sí, para Antonio, ¿alguno más? ¿Prevéis alguna acción de Sánchez sorpresa este año para cautivar a aquellos que lo están abandonando? No, que aparentemente
por favor, lo están abandonando. Carlos, no lo descartes. Eso es una pregunta retórica la tuya, claramente, ¿no?
Claro.
Absolutamente. O sea, claro que vamos a ver sorpresas, vamos a ver conejos que salen de las chisteras, por supuesto. O sea, si, lo que yo creo que tiene pensado, y es una política inteligente desde el punto de vista electoral, es, bueno, ya todo eso, todo lo malo, todo lo que causaba más crispación, más problema, más enfado en nuestro electorado del Partido Socialista, puede pensar él. O sea, nuestro electorado, bueno, pues está desorientado. Ahora, ¿qué vamos a hacer desde el poder? Pues lo que vamos a hacer es intentar eso, marcar una política socialdemócrata, moderada, el dinero que llega de Europa, vamos a repartir fondos, vamos a ayudar y vamos a adoptar medidas, todas las que haga falta y se puedan, porque económicamente sean viables y si no irá a cargo de la deuda, para que cuando llegue el 28 de mayo, el 17 de diciembre, pues esos votantes digan, no, al final voy a confiar en aquella persona que y en aquel partido que soluciona mis problemas cotidianos, ¿no? El coste es otra cosa y eso no lo vamos a descartar.
Yo no descartaría, en ningún momento, Antonio, una ruptura con Podemos.
No, yo creo, yo fíjate, yo lo he dicho antes, una separación. Van a escenificar una separación de, bueno, hasta aquí hemos llegado.
Del gobierno, ¿no? Entonces,
yo, claro. No, bueno, pero perdona, si es que estamos ya hablando del final, estamos ya en la recta final de la legislatura y la tiene garantizada. De momento tiene 188 escaños en el Parlamento.
Y presupuestos aprobados.
Que se dice pronto, y bueno, pues yo creo que irá escenificando una ruptura paulatina con lo peor de Podemos, con este Podemos de Ione Belarra e Irene Montero. Quizá una aproximación a Yolanda Díaz, ya veremos en qué sentido, porque ese, insisto que es un tema muy importante. Y luego, pues oye, tiene una política de beneficencia, como tú has dicho, que bueno, pues a mí el electoralismo lo practica todo el mundo y me parece que suele serles útil. Y tiene una cosa que es muy importante, tiene la photo opportunity. Se va a hacer retratos con Biden, Macron, sí, pero hasta con Meloni.
Pero eso mueve poco el voto, Fernando.
Un momento, yo no lo sé. Te digo que de momento esto es una baza que él tiene y no tienen los demás.
Sí, eso es cierto.
Aparte del BOE, que es el libro más interesante en el que puedes escribir para estas cosas, y de Televisión Española, que también la tiene, dicho sea de paso, y otras cosas. Hombre, tiene esa oportunidad de la photo opportunity que moverá o no moverá, pero le puede convertir en un estadista, aunque no lo sea. Así que, hombre, sorpresas nos va a dar muchas, pero desde luego tampoco necesita, lo tiene todo a favor.
Yo creo que principalmente es un error pensar que las elecciones de mayo van a ser o un referéndum o un plebiscito o incluso unas primarias, porque ahí tenemos a Page en Castilla-La Mancha haciendo lo posible por quedar en el entorno de los moderados, incluso enfrentándose a Pedro Sánchez, cosa que el día 29 de mayo pasará a tener una nueva cara, una nueva faz, y empezará otra vez a mostrarse completamente alineado con las cuestiones Pedro Sánchez. Entonces, pensar o plantear las elecciones en función de un plebiscito a Pedro Sánchez en mayo no funciona. No funciona porque ya demostramos que ya se ha demostrado que, por ejemplo, en mayo del 2021, la victoria de Isabel Díaz Ayuso efectivamente fue una victoria contra Pedro Sánchez, pero porque Pedro Sánchez buscó ese enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso. Mañueco intentó repetirlo en febrero del año pasado, planteando la misma estrategia, planteando una campaña contra Pedro Sánchez, y le salió mal y le salió, pues, desde luego, o no mal, pero desde luego no tan bien como le salió a Isabel Díaz Ayuso. Y pensar ahora que Pedro Sánchez va a ser el rival de todo el mundo en las elecciones de mayo es, yo creo que estratégicamente es un error, porque Pedro Sánchez bajará al barro donde quiera bajar y no va a bajar a mucho barro, no se va a manchar con eso.
Pero a partir de mayo el barro te salpica sin que vayas al charco,
pero
¿sabes?
Él ya ha demostrado en las elecciones de Castilla y León que no le salpica y que, vamos, salió incólume de ahí, salió completamente limpio.
Entonces, menos candidatos tenía en Castilla y León, que
habría,
sí, es la cuestión, ¿eh?
habría que plantearse, o estratégicamente yo creo que habría que plantearse, o cada candidato debería plantearse dónde y contra quién está luchando, hacer todo lo posible por ganar, luego, si el 28 por la noche a las 2 de la mañana se quieren hacer lecturas de plebiscito, parece perfecto, pero hacerlas a priori y plantear esas elecciones como el primer fracaso, la búsqueda del primer fracaso Pedro Sánchez, me parece absurdo, porque además va de...
¿O éxito?
No, yo creo que hay muchas alcaldías en juego, hay 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas en juego, y sacar la política de la zona local no va a favorecer a quien pretenda esa acción.
Bueno, ahora, damas y caballeros, permítanme unos consejos, que llegamos a las 9 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
17 en el primer sorteo, 510 en el segundo, 214 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la Iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes 3 opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre